de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo recorrido en el Expreso de las 10, este viernes 30 de abril, en que se celebra el Día del Niño. Una ocasión oportuna para hablar en torno a las expresiones de la sexualidad en los niños, lo cual con frecuencia representa un verdadero reto para los adultos, por prejuicios, falsas informaciones y mitos que venimos arrastrando históricamente. Además, el 30 de abril es el Día Internacional del Jazz, decretado así por la UNESCO desde el año 2011, porque el jazz rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia. El jazz es una forma de libertad de expresión también. Por este motivo, Radio Universidad ha decidido unirse en esta ocasión a esta gran celebración con una serie de producciones especiales que se transmitirán a lo largo de nuestra programación y que giran en torno al jazz y la literatura. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera en la investigación testimonial, en el control operativo José Luis Vázquez, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 9 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Y enseguida escucharemos parte de esta campaña en colaboración con Radio Educación, realizada por uno de los más destacados promotores e investigadores del jazz en México, el músico, escritor y periodista Alain Derbez.
Jazz y radio.
Una pareja indisoluble. En el Día Mundial del Jazz, Radio Educación y Alain Derbez llegan a Radio Universidad.
Bessie Smith, Julio Cortázar. La púa crepitaba horriblemente. Algo empezó a moverse en lo hondo como capas y capas de algodones entre la voz y los oídos. Bessie cantando con la cara vendada, metida en un canasto de ropa sucia. Y la voz salía cada vez más ahogada, pegándose a los trapos, salía y clamaba sin cólera ni limosna. I wanna be somebody's baby doll. Se replegaba a la espera. Una voz de esquina y de casa atestada de abuelas. To be somebody's baby doll, más caliente y anhelante, jadeando ya. I won't be somebody's baby doll. Tomado de Rayuela.
Somebody's baby doll, so I can get my
Jazz y radio.
Una pareja indisoluble. En el Día Mundial del Jazz, Radio Educación y Alain Derbez llegan a Radio Universidad.
Y queremos invitarte a reflexionar hoy, que es 30 de abril, acerca de las expresiones de la sexualidad en los niños, pero esto a partir de nuestras propias vivencias y experiencias personales. ¿Cómo consideras que fue el desarrollo de tu sexualidad en la infancia? ¿Qué es lo que más te agradó? ¿Algo te hace sentir culpable? ¿Cómo te sentías con tu cuerpo?
La sexualidad existe incluso antes del nacimiento y se manifiesta visiblemente desde la infancia, sobre todo si entendemos como parte de la sexualidad la formación del feto y la construcción de la identidad de género en la primera infancia. A pesar de los descubrimientos del psicoanálisis hace más de un siglo, nuestra sociedad acostumbra negar la sexualidad de los niños porque se le considera como un ser inocente, y a la inocencia como ignorancia, incapaz de tener manifestaciones de tipo sexual. La expresión sexual del niño no es una posibilidad que habrá de quedar adormecida hasta la pubertad. Es importante reconocer que el niño es un ser sexuado desde que está en el vientre materno, que tiene respuestas y comportamientos sexuales que corresponden a sus diferentes etapas de desarrollo y que la integración de su sexualidad es permanente en la vida. Se ha observado en los ultrasonidos realizados a madres durante el embarazo que el feto realiza tocamientos a sus genitales, se chupa el pulgar y también que los fetos masculinos presentan erecciones intraútero. Esta mañana en el Expreso de las 10, recibimos con gusto a la doctora Patricia Becerra para hablar de sexualidad infantil. Ya la extrañábamos.
Le mandamos un fuerte abrazo a la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual, que en este 30 de abril nos habla acerca de la sexualidad infantil. Hoy que es 30 de abril, Día del Niño.
El Expreso de las 10.
Muchas gracias, doctora Patricia Becerra. Me da mucho gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo desde el Expreso de las 10.
Con el gran placer de estar de nuevo con ustedes y con el auditorio del Expreso de las 10, tan querido, y deseando pues que podamos seguirnos encontrando.
Que además nos pareció pertinente retomar la fecha del 30 de abril para hablar de la sexualidad infantil. ¿Qué te parece esta fecha como un motivo para reflexionar acerca de ello?
Me parece muy positivo porque ya ves que con la mercadotecnia y la preocupación de los negocios se va canalizando todo a la festividad, a los regalos, a los juegos, pero de alguna manera es importante también reflexionar en lo que representa la niñez como etapa de la vida y en particular en nuestro caso de los temas del aprendizaje sobre la sexualidad.
Frecuentemente los adultos no estamos preparados para las expresiones de la sexualidad en los niños.
La sexualidad infantil es un reto para los adultos. El tema de la sexualidad, la vivencia misma de la sexualidad, el proceso de desarrollo de la sexualidad infantil es un reto para los adultos. Pues simplemente porque traemos la herencia desgraciadamente negativa de tantos siglos de temor a la sexualidad, de negatividad, de visión obscurantista, que ha hecho que precisamente las personas no hayan estado preparadas. Probablemente ahora los adolescentes están más preparados que muchos adultos, porque tienen acceso a mucha más información y de una manera también más positiva, más natural, digamos. Entonces, digamos, no estoy planteando que es un defecto de los adultos, no, es una situación que se deriva de errores de la cultura, desde la heteronormatividad hasta toda esta visión de la sexualidad a la sola reproducción, y todo lo que no fuese reproducción fue considerado negativo, malo, anormal, antinatural, etcétera, etcétera. De manera que traemos un legado muy negativo y pesado del cual hay que desprendernos, liberarnos y florecer a una visión de la sexualidad bella, positiva, digna, en todas sus expresiones, desde la infancia hasta la tercera edad.
Formulamos algunas preguntas en la calle para que las personas pudieran plantearte sus inquietudes. Te voy a poner en audio las preguntas en la voz de las personas entrevistadas y vamos respondiendo a cada una de ellas.
Es mejor que la madre hable con su hija sobre su sexualidad, porque yo no sabría cómo abordarla o darle a entender esa educación. Sí, es que esos temas pues son más pegados hacia ella, porque yo como hombre puedo ser un poco más duro en cómo explicarle y ella puede ser más sutil en decirle esas cosas.
¿Qué le responderías a la persona que nos plantea esta situación?
Esta tendencia a separar los géneros, que las mujeres hablen con las mujeres, los hombres con los hombres, pues forma parte de una visión ya superada del siglo pasado de esta situación de la dificultad de interactuar hombres y mujeres con estos temas delicados. Y entonces esta visión de separación por los riesgos, por los miedos, pues se ha ido superando. De igual manera, como ya los niños desde preescolar están en situaciones mixtas, secundaria, primaria, secundaria, etcétera, también prepa, etcétera, es también bueno que podamos superar los temores de poder interactuar con los hijos hombres las mujeres, con las hijas mujeres los hombres. Una premisa para todas las preguntas que se puedan hacer los adultos, los padres de familia, definitivamente hay que prepararse, hay que leer, hay que buscar cuestiones actualizadas en internet. Yo con gran gusto y placer voy a dar puntos de vista especializados de la sexología, pero definitivamente no va a ser una respuesta de unos minutos los que les va a completar toda la preparación que requieren. Realmente es tan importante como poder ayudar a los hijos en otras materias como matemáticas o aritmética o literatura, gramática, etcétera, ¿me explicó? Es decir, incluso más importante, premisa número uno, hay que informarse, leer informaciones serias del internet, hay que saber distinguir lo que es serio y lo que no es serio en internet, porque no todo tiene fuentes científicas serias, en este caso los padres de familia, juntamente o cada uno, pero luego platicarlo, es decir, hay que hacer una preparación previa al hablar con los hijos, pero también hay que ir considerando las diferencias específicas de cada etapa de la vida y los temas específicos que son más adecuados de ir tocando según el desarrollo propio. Entonces, la respuesta así amplia es, papá, no se proteja bajo el detalle de que es hombre y que no le va a saber decir a su hija alguna información, sino prepárese. Platiquen conjuntamente con la hija, en este caso porque preguntan de una hija, o con el hijo, o con los hijos si son de edades cercanas, hijos o hijas. Voy a dar un ejemplo concreto, la menstruación, que es un tema que va a aparecer en la adolescencia. Que sus papás estén informados de qué pasa, cómo es la menstruación, porque se da los ciclos, como hasta para que acompañen a sus mujeres en sus ciclos, y también estén al pendiente cuando hay algún problema y estén enterados, entre otras cosas, para que también sepan los días fértiles. Pues bueno, que sepa también el papá cómo son esos ciclos. Entonces, por ejemplo, el tema de la menstruación, en la medida que el papá también lo aborda, se le quita toda esa cosa de secreto o toda aquella cosa de vergüenza que si le aparece una manchita roja en el pantalón a la chica o en la espalda, ya es una vergüenza. No, hay que ir adelante, hay que vivir nuestro cuerpo con naturalidad, con amor, con belleza, con dignidad. Hay que prepararse, hay que leer, cada uno de los papás, y si juntos, mejor. Luego, dos, platicar entre ellos. Entonces, platicar sus puntos de vista de cada uno, ver cómo lo ve cada quien, cómo lo dirían, comentarlo, suavizar. Si el papá dice, ay, es que yo creo que yo voy a ser muy, muy brusco, pues aprender a no serlo, a ser más suave, a ser más delicado en sus comentarios. Ya que se sienten preparados, entonces hablar los dos con la hija. Eso sería lo ideal. Si le da mucho trabajito al papá esta idea, Entonces, ok, que hable primero la mamá, pero que en algún momento, otro día, etcétera, también se incorpore el papá, ya que tenga la sensación que la chica ya tiene más idea, pues entonces que también platique y aborde el tema que quieran tratar, y esto para todos los temas que vayan a querer ir tratando, porque esto les va a dar una preparación, que les va a dar seguridad, confianza, les va a quitar telarañas de las informaciones viejas, falsas, y les va a permitir que le den mayor confianza, y ustedes también tener menos temores, menores miedos en relación a estos temas, y eso va a mejorar mucho la comunicación entre los hijos, las hijas y los padres.
Pues aquí tenemos la primera de las recomendaciones de la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual, para un manejo positivo de las expresiones de la sexualidad en los niños, lo cual, con frecuencia, representa todo un reto para los adultos. Y en su libro Sexualidad Humana, la doctora Patricia Becerra señala que el comportamiento de los padres respecto a la sexualidad de sus hijos influye en los sentimientos y conductas de los niños. Sigamos escuchando a la sexóloga Patricia Becerra en torno a la sexualidad infantil, un reto para los adultos.
El Expreso de las 10.
Acerca de algunas de las situaciones que ponen nerviosos a madres y padres de familia, tal vez las preguntas que formulan los niños, ciertos juegos que tienen matices sexuales.
Una pregunta clásica es cómo se hacen los niños y si podemos ir superando lo de la florecita. Ahora que se usa mucho, hasta en la Federación Mexicana de Sexología está la figura del colibrí, la flor, que nos dice el que lo propuso que no está dada por el detalle en sí de esa interacción que pudiera ser una fecundación, sino por otras causas hasta relacionadas con nuestra historia indígena. Pero bueno, el tema de la florecita, la semillita, y todo esto que puede tener sentido en un cierto momento, ¿por qué no? Pero luego hay que superarlo y llevarlo a la realidad de los humanos. Pues mira, esa es una pregunta, por ejemplo, que les preocupa. Luego estaría, voy a mencionar 2, 3, para luego mencionar el fondo del cambio de actitud. Otro que es muy importante es el que puedan percibir que sus niños o niñas se tocan y sienten placer y les da gusto, y algunos hasta, digamos, le entran con singular alegría en cuanto a que de pronto lo hacen muy seguido a la situación, y a veces pues no tienen así el detalle de prohibición de hacerlo en solo en un lugar, o la idea de que está mal, y entonces lo hacen pues a veces en la escuela, a veces en la sillita que se frotan en donde esté habiendo una reunión o en lugares de reunión de la casa. Bueno, entonces el autoerotismo, que sería el nombre adecuado, o que los niños se masturben. Y estoy pensando en niños chicos, 5 o 6 años, para que sea como que les preocupa más, ¿no? Entonces, el tema de fondo son los miedos que traemos los adultos, que traen los adultos sobre el asunto y cómo fue su vida. Hay el libro que hemos mencionado en muchas ocasiones de Gemma Ortiz, ¿Qué digo, qué hago?, y que luego se acabó para diferentes edades. Es una sexóloga del Distrito Federal, joven, que se ha especializado en la educación sexual infantil también, y que de pronto plantea como un cuestionario de tu historia sexual infantil personal. En el mismo libro trae el cuestionario como para revisar. Entonces yo les propongo, revisen cómo les fue de niños, si los cacharon, si no los cacharon en jueguitos, porque lo que yo he observado en los pacientes en sentido general y también en experiencia bibliográfica es que si los niños no son regañados por los adultos, asustados por los adultos, considerando esto como algo malo, generalmente ese autotocamiento, esos jueguitos, que es otro punto, los jueguitos infantiles, que si, digámoslo, en las mismas edades, y no donde uno obliga al otro o presiona al otro, uno mayor, y que lo hace decidiendo por el chico más chico, eso ya se ubicaría por un posible abuso sexual. Pero en jueguitos entre niños de la misma edad, pues generalmente no lo viven necesariamente con lo que los adultos llamamos morbo, como algo malo, juego entre malo, prohibido, sí saben que probablemente no se lo van a platicar porque no han visto que nadie platique de eso a los papás o entre los adultos, pero lo viven con una cierta naturalidad, como un juego. Ya cuando aparece el regaño, el susto, sobre todo los abuelos últimamente son los que más los escandalizan porque lo traen como más negativo y más malo todavía que los papás, y la situación ya así como de escándalo. Entonces sí se va agregando la preocupación de la culpa y de la impresión de que eso era algo muy malo. Entonces, mientras los adultos no trabajemos una visión de la sexualidad mucho más natural, sana, saludable, pues va a ser difícil que toquemos esos temas y nos va a dar preocupación y temor. Por eso la indicación generalizada de que se preparen. Pero en este caso en particular, revisando también en otros temas, ¿eh? Cómo les fue en su infancia, en su adolescencia, en la aparición de cada situación que se va presentando, y que se den cuenta que podría haberles sido mejor si hubieran estado preparados sus papás o sus abuelos, y cómo les habrían podido tratar, y cómo pueden ahora ellos tratar si lo viven de una manera más positiva, más digna, más sana, más bella, porque esa idea de lo negativo de lo sexual es completamente arbitraria y falsa. Es una especie de disfraz que nos pusieron por siglos y que nos impide ver la belleza de la naturaleza de la vida, porque no solamente los humanos, también los animales se vinculan de esa manera, y la creación y la procreación y la reproducción, la maravilla de la vida a través de ese sistema tan amoroso, tan positivo, sobre todo en los humanos, que puede ser tan amoroso y tan positivo de la expresión de la sexualidad, y no solo ahora de lo que es más delicado, como estamos hablando de la genitalidad o de la interacción de los cuerpos, también de lo que representa la identidad, que es el punto número uno de la expresión de la sexualidad. ¿Qué soy? ¿Hombre, mujer? O como ahora dicen los chavos, no binario, los que están en una disposición de que no los califiquen ni de hombre ni de mujer, ya no solo de homosexual o no homosexual o de transgénero, ¿verdad? Ya se está ampliando muchísimo la visión y se hace más complicadita. Así que más vale, les sirve mucho tener unas buenas bases, informarse y soltar todos los prejuicios y miedos que se han ido acumulando a lo largo de la vida.
Hoy es 30 de abril, Día del Niño, y estamos aprovechando para reflexionar en torno a las expresiones de la sexualidad en los niños, justamente en la voz de la doctora Patricia Becerra. Y para tener una mejor comprensión y manejo de las expresiones de la sexualidad en los niños, la sexóloga Patricia Becerra invita a las madres y padres de familia a revisar su propia vida sexual. ¿Cómo fue el desarrollo de tu sexualidad en la infancia? ¿Qué te agradó? ¿Algo te hacía sentir culpable? ¿Cómo te sentías con tu cuerpo? Escuchemos más de esta entrevista con la sexóloga Patricia Becerra.
El Expreso de las 10.
Una situación que puede ponerte nervioso es también una oportunidad para revisar cómo fue tu propia experiencia y tal vez cerrar algunos ciclos al respecto, y al mismo tiempo cambiar esta postura que transmite una visión negativa de la sexualidad.
También propusimos esa historia sexual infantil, ¿no? Y es que definitivamente, pues por eso ha sido tan importante el aporte del psicoanálisis, esa revisión de nuestras vidas. Y luego muchas otras psicoterapias lo han también tomado. Esa revisión de nuestra vida, de cómo lo vivimos, de cómo lo entendimos, de los errores que pudimos haber tenido, de los malentendidos, de las influencias positivas o negativas, pues va haciéndonos entender mejor esa construcción de nuestra visión, de nuestra personalidad. Y liberándonos, es decir, una buena parte del trabajo terapéutico es sanar las heridas primarias, que les llamamos, liberarnos de nuestros miedos, crear y construir nuevas actitudes a las situaciones, buscar una relación profunda con nosotros mismos que supere todos los aprendizajes de autorrechazo, de autodiscriminación, de autoboicot que pudimos haber aprendido por las circunstancias de la vida, y desarrollar una capacidad mayor de amarnos. Y no podemos amarnos totalmente si rechazamos nuestro cuerpo, si vemos nuestros genitales como algo feo, sucio, depravado, vulgar. Si no, yo vuelvo siempre al punto que también aparece en mi libro. Veamos nuestros genitales como las flores del cuerpo. Las flores son los órganos sexuales de las plantas y eso es lo más bello, presumible. Los ponemos en adornos, nos embriagamos con su fragancia hermosa de las flores. Empecemos a ver nuestros genitales como las flores del cuerpo y al resto del cuerpo como la maravilla de la naturaleza que es. Y en la medida en que nos aceptamos, nos amamos y también aceptamos otros aspectos delicados y difíciles de nuestro ser, de nuestra personalidad, vamos a poder integrar un amor más completo. Y la gran clave del amor es que si nos amamos a nosotros mismos, podremos amar mejor a los hijos, en este caso que hablamos, a la pareja, a los demás. Yo siempre digo, seguramente Jesús, que estaba instalado en el amor, pues le parecía que amar a los otros como a sí mismo, pues era claro. Pero si no sabemos amarnos, no sabemos amar a los demás. Entonces, definitivamente, el desarrollo del amor pasa por aceptarnos, llamarnos a nosotros mismos y pasa por la base también de amar nuestro cuerpo, reconocerlo, dignificarlo.
Un saludo para nuestra radioescucha Catalina Ontiveros, que se ha comunicado al programa. También Ana Julia le manda un abrazo a la doctora Patricia Becerra. Muy interesante el tema y ad hoc para este Día del Niño. Juanca, por su parte, nos comparte su reflexión. Nos dice, durante mi infancia pasé mucha represión. Me quedé con muchas dudas. Mis padres migraron de un pueblo al interior de Jalisco y para ellos hablar sobre sexualidad con sus hijos era algo inimaginable. Es la experiencia que nos comparte nuestro radioescucha.
El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gabriela Mistral.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Gracias por permitirnos acompañarte en tus actividades cotidianas a través de la radio. Aquí estamos con muchísimo gusto Guadalupe Estrella, José Luis Vázquez y Alonso Torres. Hoy es el Día Mundial del Jazz y sigamos celebrando con esta serie de producciones en torno a jazz y literatura, en colaboración con Radio Educación y Radio Universidad de Guadalajara. En la siguiente producción escucharemos un texto del poeta español Salvador Espriu y la música de Louis Armstrong.
Jazz y radio.
Una pareja indisoluble. En el Día Mundial del Jazz, Radio Educación y Alain Derbez llegan a Radio Universidad.
Espiritual con la trompeta de Louis Armstrong, un poema de Salvador Espriu. No terminan en mí la cadena y el tiempo. Unos dedos puros alzarán el benigno silencio de Dios. Diariamente y por siempre, sobre mi grito, el silencio me da el antiguo nombre de hijo. Mira cómo luchaba por el ala del este, locos reyes que querían coronas de nieve. Esta pesada razón ponderal, los guerreros monarcas no soportarán. No te ha de conmover, recto pensamiento, el que veas más o menos claras las pieles. Y te diré que los negros son hermanos de los blancos para que, cuando los cuelgues, sepas llorar. Si las barcas no salen a la mar, pescador, boca cerrada. Si la vela no gana la mar, el sudor del hombre, ¿de qué se alimentará? Ahora los campos están yermos, e iremos a la tierra de Egipto, donde el trigo ya crece. Todos los pozos están secos, e iremos hasta la anchurosa agua a calmar la sed. En el nacimiento del río, alto arquero solitario, desde el origen del árbol y del río, dispárame como saeta hacia el bien morir.
And now, ladies and gentlemen, a little light spiritual called Nobody Knows the Trouble I've Seen. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory,
Jazz y radio.
Una pareja indisoluble. En el Día Mundial del Jazz, Radio Educación y Alain Derbez llegan a Radio Universidad.
Un saludo para nuestro radioescucha Rafael Aguilar Arenas, que se acaba de comunicar y nos dice: excelente que se le dé un lugar al jazz tapatío en un libro y en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. También tengo algunos comentarios por parte de nuestros radioescuchas. Por ejemplo, Mariana nos dice: yo creo que en nuestra vida sexual en la infancia faltó sobre todo información. Me agradó que mis papás en ciertos momentos tuvieron una apertura. Sin embargo, faltó más para que me ayudara a desarrollar esta área, es lo que nos comenta Mariana. También Gaby Ramírez, le mandamos un saludo. Qué buen tema eligieron para el día de hoy. Soy madre recientemente y en el tema de la sexualidad con los hijos, aunque me creo muy moderna, no es tan fácil para mí como creía. Nos manda un saludo al Expreso de las 10 y nosotros queremos enviar de parte del equipo de nuestro programa un saludo para Gabrielito, el hijo de Gaby, que justamente hoy está celebrando el Día del Niño. Y el 30 de abril, Día del Niño, es una buena ocasión para reflexionar en torno a las expresiones de la sexualidad infantil, por lo que hemos integrado algunas preguntas registradas en la investigación testimonial de Ibis Rivera para recibir la orientación de la sexóloga Patricia Becerra.
El Expreso de las 10.
Hace un tiempo, mi sobrina, estaba yo con ella y estaba haciendo zapping en la tele para ver qué íbamos a ver. Y salió un canal porno. Lo quité lo más rápido que pude, pero ella quería verlo y verlo y verlo y estaba muy insistente. Entonces, Pues mi duda es cómo se lo puedo explicar, si está bien o si está mal. Y que, pues, si ver eso le provocaría más morbo o si le causaría un trauma o algo así. ¿Qué es más dañino, dejarla ver o no dejarla ya después de que surja su duda?
Pues, ¿cómo ves esta inquietud, doctora?
Es bien importante entender las edades, pero no es lo mismo que sea una niña de 6 años a que sea una chica de 13. Vamos a tomarlo en general, porque es el punto de la pornografía. El asunto aquí es muy sencillo de resolver si pensamos que hay asuntos que son adecuadas para niños, otras para adolescentes y otras para adultos, así como en el cine, y es facilito de explicar, ¿verdad? Hay películas que son para niños, otras que pueden ser niños y adolescentes, y otras que son para adultos. Entonces, ese es un aspecto en el que un adulto le puede decir, mira, eso que viste así de pronto no necesariamente es malo, no tiene que ser algo que tienes que ver como algo malo, pero no es adecuado para tu edad, porque son situaciones que tú vas a aprender a entender cuando estés más grande, cuando corresponda. Por ejemplo, los niños no fuman. Qué bueno que nadie fumara ya de los adultos, pero es algo que ya en realidad pues es los adultos son los que lo hacen. Los niños no toman alcohol. Qué bueno que también los adultos no tomen demasiado, pero es algo que corresponde a edades de adulto. ¿Sí me explico? Es tan sencillo como eso en este sentido. Y ahora, de pronto, también con qué actitud lo dice, ¿verdad? Si la persona tiene que estar preparada, incluso en esta chica le diría, tú ponte a ver alguna información sobre la pornografía, tú ponte a ver un poquito de qué se trata una reflexión sobre la pornografía. Por ejemplo, algo que podríamos decir, porque también creo que por ahí tienen otra pregunta sobre pornografía que me habías mencionado, voy a completarlo y luego después también lo tocaré. ¿Se puede explicar la pornografía desde una percepción, por ejemplo, un poco más femenina tal vez también, pero también como algo que se den cuenta los chavos, en particular los chavos hombres, que son las que más en contacto, la misma educación, la doble moral sexual, la educación negativa, los pone en contacto por la manera en que les hace entrar a la pornografía como algo que es para su servicio y no como una ilustración de lo que pudiera ser el amor entre adultos. Otra cosa que podemos dar como ejemplo, aunque no sea solo en relación a la edad, pues, por ejemplo, no vamos de bikini a la iglesia porque ni nos dejan entrar. Hay cosas que son para cada tiempo y para cada espacio. Y entonces, en este sentido, que ella pregunta, ¿qué sería más dañino? Cuando yo di clases el segundo semestre en la materia de educación sexual, yo quería hacerles ver la diferencia entre una película científica y una pornográfica. Bueno, siendo chavas ya de 18 o 19 años, algunas, la mayoría, y sin más, una imagen que después me costó que me agrediera un chico en mi casa con excremento de cerdo porque fueron reacciones de un novio y una reacción agresiva y violenta. Aún las chicas de segundo semestre de medicina, al ver lo más leve de escena de tipo imagen pornográfica que pudimos mostrar en una materia de educación sexual en la carrera de medicina, estaban asustadas, estaban así, y yo les tuve que suavizar mucho, entendiéndolas y comprendiéndolas, no, ay, criticándolas porque se asustaran, no, comprendiendo que tal vez nunca habían visto una imagen así o imágenes de este tipo, y que sí, podían ser fuertes para quien no tenía ninguna información previa o haber visto imágenes semejantes, en fin, y entonces hay que considerar, ¿verdad?, ese punto también, pero esos serían los puntos clave, hacer ver cómo hay cuestiones para cada edad y hay cuestiones, situaciones, imágenes y que son más adecuadas ver cuando se está más preparado porque se está ya más grande y se tiene mayor información y experiencia.
Un saludo para nuestra radioescucha Ana Gabriela. Ella nos dice, súper su tema del día de hoy. Y aunque en casa tratamos de hablar del tema de sexualidad con naturalidad, creo que me falta más preparación para tratarlo con mis hijas, es lo que nos comparte. También Fabián Suárez se ha comunicado, dice, celebro con gran alegría la recuperación de la doctora Patricia Becerra, a quien le mando un cariñoso abrazo. Y nos comenta además, con el simple hecho de reconocer que somos seres con sexualidad, desde antes del nacimiento hasta la muerte, estoy seguro que muchos comportamientos cambiarían para bien. El 30 de abril, Día del Niño, también es una oportunidad para revisar y cuestionar incluso algunos prejuicios, falsas informaciones y mitos que venimos arrastrando históricamente. Sigamos escuchando a la sexóloga Patricia Becerra.
El Expreso de las 10.
¿Qué le preguntarías a nuestra experta?
Sobre eso de que no me parece a mí lo de la homosexualidad de hombre y mujer y mujer.
¿Y no te gusta que...?
Y no me gusta que niños vean eso. Y a mí coraje me da verlo, una pareja de hombre y hombre o mujer y mujer. ¿Cómo puedo hablarle a los niños sobre eso?
Ya que hablabas de reacciones violentas en ocasiones ante determinadas expresiones, pues este es un caso también muy frecuente. ¿Qué nos dices al respecto?
Bueno, evidentemente que esta puede ser una reacción bastante común en la gente que todavía tiene una tendencia a la homofobia, porque tiene toda la ignorancia y la desinformación de que la homosexualidad es algo antinatural o es una enfermedad. Y volvemos al tema de fondo. Mientras que la religión y luego también la cultura civil condenó todo lo que no fuera reproductivo, pues ahí estamos. La masturbación no es reproductiva, entonces condenada. La homosexualidad, hasta con todo el antecedente del onanismo y del pasaje de Onán en el Antiguo Testamento, las relaciones orales, las relaciones anales, todo lo que no tenga como objetivo depositar semen en la vagina, que es la penetración vaginal, fue considerado inadecuado, anormal, contra natura, de manera, digamos, abusiva, porque si era una reducción de la justificación de la sexualidad humana a la sola reproducción. Incluso el placer aquí no estaba considerado, por eso durante miles de años el placer femenino no fue importante. Hasta empezamos a considerarlo el siglo pasado, a tomarlo en cuenta, y que se haya condenado a las mujeres a tener sexo para tener hijos sin placer, pues es tal vez más grave que muchas otras cosas. Por todos los efectos negativos a la salud que pudo haber producido, incluso a la interacción de las relaciones de esa pareja y de esa familia. Entonces el punto aquí es, esa homofobia, ese enojo, esa molestia, está ubicada por desconocimiento e ignorancia. Entonces, esta persona lo primero que tiene que hacer, volvemos, es a informarse, que se den el chance de leer. Hay muchos textos, hay mucha información. En nuestro propio libro de sexualidad humana hay toda una presentación de una línea de vida de la homosexualidad, una historia de la homosexualidad desde la antigüedad, que explica por qué ha sido denostada y luego cómo se ha ido cambiando la idea de ella. Entonces, primer punto, cuando empezamos ya a entender que no es una enfermedad, que ha existido en todas las culturas y en todas las civilizaciones, y que es una de las muchas manifestaciones de la sexualidad humana y de la sexualidad animal, porque se ha ido encontrando que muchos animales también tienen estas prácticas, además de los perros que todo el mundo ha visto alguna vez en la calle que se han quedado pegadillos. Entonces, esto ya nos cambia la visión a una heteronormatividad que traemos patriarcalista desde hace milenios y que nos ha hecho creer que lo que se evaluó que debía de ser es lo que tiene que ser. Y diríamos aquí de fondo, en vez de estarnos planteando un deber ser que nadie alcanza y todos sufren, veamos cuál es el verdadero ser de la naturaleza humana, física, emocional, psicológica, espiritual. Entonces, a este joven yo le diría, infórmese, prepárese, lea, dése cuenta cuánto ya quedó de pasado, ya desde el 69, por lo menos en Occidente, en Estados Unidos, y por tanto también con toda su influencia en México, dejó de ser considerada una alteración en el libro sagrado de los psiquiatras, la homosexualidad. Entonces, si ya entendemos que no es una enfermedad, que es una variante de las expresiones humanas, pues ya no nos parece tan fea, tan terrible, ¿verdad? Ya no nos da tanto coraje. ¿Cómo va a ser mayor valor humano discriminar, matar, maltratar, denostar a alguien porque es diferente, que entenderlo, incluirlo, aceptarlo? Una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi consulta es cuando alguien que viene angustiado por sentirse anormal, que viene angustiado por si tiene la etiqueta de homosexualidad o bisexualidad o que soy o transgénero, y yo les trato de transmitir que se amen, que se respeten, que se amen. Les reconozco, les otorgo toda la dignidad y el derecho de ser y sentir lo que son y sienten. Esa experiencia de que ellos se sientan transformados ante esa aceptación profunda, sincera, honesta de mi parte, es uno de los mayores regalos. Porque a partir de eso construimos su propia comprensión, su propia aceptación. Nunca se me olvidará una chica transgénero que llegó con gran falda, con gran trenza, se había metido en una religión para que le impidiera ponerse pantalones y cortarse el pelo, para que la reprimiera. No solo pasó de su religión católica a alguna más restrictiva. Y cuando yo le dije, es que esto no es así de negativo, de anormal, como usted lo ve o como tú lo ves, me dijo, ay, doctora, se me hace que la que está mal es usted, porque a usted todo le parece que está bien. Entonces fue casi como un piropo que me dijera, por lo simpático de la actitud. Ella traía la idea que ser lesbiana era una cosa de Sodoma y Gomorra. Entonces tuve que trabajar con ella en particular, deslindar si era el gran rechazo a la homosexualidad porque estaba enamorada de otra chica, su trabajo, que era obrera, o bien realmente transgénero, ¿no? Entonces, en ese caso, pero sobre todo bajo la premisa de que la persona se acepte y ya no esté sufriendo a sí misma por ser lo que siente ser, por sentir lo que siente, pensar lo que piensa, etcétera. Es importantísimo que nos demos cuenta que tenemos que quitar todos esos prejuicios, porque definitivamente hay que conocerlos como seres humanos y darnos cuenta que todo lo anterior han sido miedos, prejuicios e ignorancia.
Pues hasta aquí los comentarios y reflexiones, además recomendaciones de la sexóloga Patricia Becerra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pásenla muy bien. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
El Expreso de las 10. Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos. El Expreso de las 10.